Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este martes 29. Martes, ¿cierto? Sí. Martes 29 de septiembre de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, Matías. Encantada de tenerte acá.
Es rico venir para acá. Sí. Rico, rico. Tiene sus ventajas porque uno se concentra mucho más y porque...
Focus.
Que el susto, cuando un poco de susto de empezar a olvidarse de las normas sanitarias.
Que hay que cuidarse. Sí, tener la distancia social, la mascarilla.
Claro, tal cual. Esas cosas. Dice que hay que estar con mascarilla, incluso decía la subsecretaria Daza esta mañana, dentro de las casas, en algunas partes. Sí, lo dijo, me parece que no hay que... O sea, si tú te mueves mucho.
Ah, bueno, claro, si yo fuera Rappi, quizá.
Sí, bueno, sí. Cambiarse de ropa, cosa que yo nunca hice.
Yo tampoco lo hice.
Nunca dejé los zapatos afuera, nada.
Yo sí, en el momento así más pic de la pandemia, dejaba los zapatos afuera. Pero ya no lo hago, fíjate.
La lavada de manos la mantuvo. ¿Mantuviste algo tú? ¿Has mantenido algo de lo original?
Sí, las manos me las lavo cada vez que entro y salgo de mi casa y también durante el día. La mascarilla dentro de mi casa no la uso, pero la trato de usar en todas las otras partes. Ya.
Sí. Es bien incómoda, pero ¿qué se le va a hacer? Uno se humedece. Tú sabes que ayer hice una prueba, recorté un pedazo de toalla Noa.
¿Ya?
Y la puse dentro de la mascarilla porque absorbe mucha humedad.
¿Ya? ¿Y te funcionó?
No me acuerdo, pero...
puse el experimento resultado.
Nunca dije que voy a escribir un paper sobre la experiencia, bueno, pero solo dije...
¿Y con qué fin, en el fondo?
Tampoco dije que tenía finalidad, yo solamente narré una experiencia. Conté lo que hice,
ya. Ya, a mí me salió una herida.
No hay publicación al respecto.
Acá
no.
con la mascarilla.
Así, ¿eh? Te sale un poquito de... Sí,
de herida, mira.
Heridas. Ah, sí, es una lata. Hay unas que dan alergia, hay unas que... Esas que usa el Kik, esa KN95, que es buena, pero después de un tiempo se empieza a poner pelúa por dentro. Y yo meto estornudo, era como un algodón.
Como que está haciendo cosquillitas.
Claro, todo el rato.
Y tú que usas anteojos más difíciles, se empañan.
Sí, pero ya voy aprendiendo algunas técnicas, ¿eh? Poner el anteojo por sobre, qué sé yo. Sí. Pero en fin, allá está. Oye, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos números. Sí. Lo que está preocupante sigue siendo Magallanes, bueno, hace rato, y los lagos.
Los lagos también.
Sí, sí. Y los lagos está con una cuarentena muy larga. Lleva una cuarentena muy larga los lagos, la región de los lagos. Vamos a mirar después cuáles son las comunas de los lagos que están más afectadas. Voy a mirar el último informe epidemiológico.
Panguipulli.
Puerto Montt estaba con números altos, pero...
Panguipulli también.
Voy a mirar con más detalle ahora, luego.
Oye, y en cambio en el norte han podido torcerle la mano al COVID, está mucho mejor. Dijeron, incluso ayer el ministro dijo que había, quizás, si se mantenían estos números, podrían haber buenas noticias para Coquimbo. No, ¿sí? ¿Coquimbo?
¿Están en fase 2 o 3? Dos, ¿no?
Que hay algunos que están en uno.
¿Todavía están en uno?
Sí,
varias.
Pues, ¿sí? Varias. Tierra Amarilla, por ejemplo.
Ya. Bueno, ¿qué más temas tenemos para hoy? Hoy es el debate en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio. Los dos candidatos principales, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.
¿Qué tanto impacto tiene el mundo?
78 y 74 años, ¿eh? ¿Por qué no ha sido un tema la edad? Sí. ¿Por qué distinto hubiese sido si hubiéramos estado frente a una... a, qué sé yo, a un candidato, o sea,
pero en general no eran tan jóvenes las propuestas.
No, esta vez no. Sí. Es que no fue tema porque no. Joe Biden, al principio había muchos resquemores con él porque tenía 78 años, pero cuando su rival tiene 74, no es tema.
No, ya más que Bernie Sanders era.
Bernie Sanders tenía más,
entiendo. Más aún.
Creo que un poco más.
Y la senadora Warren tampoco es una lola.
Sí, tampoco. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre qué se juega hoy día. Hay alguno que se juega mucho más que otro. Curiosamente no es el retador. No. Generalmente es el retador el que se juega
es
la vida.
Es el incumbente.
Ahora es el incumbente el que va por detrás en las encuestas. Es el que está muy desafiado por la pandemia. Está muy desafiado por la denuncia de New York Times.
Por la economía también.
Está desafiado por la economía. Y
oye, por todo el problema racial que está viendo Estados Unidos.
Exacto, por la crisis racial, exactamente. Y Joe Biden tiene que defender, pero tú no sabes, puede haber algo más más incierto que enfrentarse en vivo con Donald Trump en un cara a cara.
Y Biden no es el mejor para los debates tampoco.
No, no, pero la incertidumbre, tú no sabes con qué te va a salir, no, qué te va a hacer.
Te puede salir con cualquier novedad.
Es como meterse en un ascensor con un desconocido que te llama la espina, uno que quería salir luego, ¿no? Sí,
rápido.
Que llegar luego al piso uno para salir. Porque decir, ¿cuánto rato queda en este metro cuadrado?
Y en cualquier momento, o surprise.
Claro, o no te pesca o te saca un cuchillo, digamos. Ya, yo creo que un debate cara a cara con Trump te puede sacar cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Sobre todo arrinconado.
Sí.
Qué susto.
No me gustaría estar ahí.
Sleepy Joe debe estar asustadísimo.
Viste, además, encima, que dice Donald Trump, ayer dice que por favor le vienen a hacer un examen de droga Biden, porque en el fondo esto que se equivoque tanto, que está tabilla, este problema de lenguaje que tiene, entonces él está dudoso y que debieran hacerle un... O sea, ya es como ya tú decías, está cuadrando.
Sí, y una vez jugando a la pelota, uno me tiró una chuleta mal intencionada, un tipo estaba muy fuera de sí, muy descontrolado, y le dije eso, y yo...
¿Qué le dijiste, que le hicieran un doping?
No, le dije, padre, era un partido de liga, ¿no? Ya. Pues entrando así con todo, en partido a las 9:30 de la mañana.
Jugándose la vida.
Jugándose la vida en cada pelota. Ya. Y en una pasa de largo, y yo voy y me acerco y le digo, ¿te tomaste algo antes? ¿Te tomaste algo anoche?
¿Con
una pastilla? Algo. Padre, se ofendió y se enfureció, bueno, porque estaba hecho
energúmeno.
Sí. Era bastante energúmeno, pero aquí...
Pero esto ya estaba en su peor faceta.
Y le dije, ¿te tomaste alguna pastillita o algo? Porque está ahí un poquito...
No tan simpático.
No era muy simpático, pero es que, bueno...
Bueno, claro, pues tenías que defenderte de alguna manera. Muy...
Modérate,
sí,
por
supuesto. Sí, ubícate, ubícate.
Yo soy un árbitro frustrado.
¿Tú?
Sí, yo...
Estaría encantado. Pero como con las tenía antigua, de negro, como
gusta,
el hecho era apretadito.
Me gustaba porque hablaba con el pito y las tarjetas.
Yeah.
No dialogaba con los jugadores. Me gustaba mucho.
Y ahora en época de VAR igual tiene...
Y me tocó en un partido de liga expulsar a un connotado...
¿A quién?
No.
¿Pero que a un político, un empresario? No, ¿de qué mundo?
No, del mundo del
de fútbol, la farándula.
Del fútbol. Un connotado entrenador.
Ah, pero era una liga.
Era una liga, pero se fue a las chuletas con otro y los dos
¿Y fueron los dos sancionados?
Roja, señor.
Ah, ya,
fuera.
Bien.
Ni una palabra. Fuera.
Feliz, Matías.
Retrocediendo como Nancy Silva Arce, el árbitro. Retrocedía y mostraba tarjeta. Muy bueno ser árbitro. Impartir justicia con tarjeta, sin hablar, sin abrir la boca. No se dialoga, señor.
Fuera. Oye, los que necesitan un árbitro son los partidos políticos, no solamente la oposición, que ya sabemos sus problemas que han tenido para el tema de la...
¿Cuándo se cierra? ¿Hoy en la noche o mañana en la noche?
Mañana a las 17 horas.
Ah, mañana ya.
Mañana a las 17 horas se cierran las inscripciones. Y claro, se supone que tienen que llegar a acuerdo. La oposición, ya sabemos que ha estado muy complicado el tema, pero... También en el oficialismo siguen reunidos, hay temas que no se han cerrado, hay tres comunas sobre todo que están muy complicadas, que son Vitacura, que nosotros ya lo hemos discutido largamente, Colina y Barnechea.
Ah, mira, en Colina porque Mario Lavarría, el diputado UDI, ese feudo, ¿tú aquí hablamos?
Alcalde,
porque son
alcalde,
perdón. Aquí estamos hablando de vamos a hablar luego si nos da el tiempo, pero es porque y es la apolítica, es no entender la política actual, porque son defensas, en un caso de RN, en otro caso de la UDI, de lugares propios. No entender que, señores, ubíquense, no existen los lugares propios.
Claro.
Es que
no es tuyo.
Este territorio UDI o es territorio RN. ¿Pero de qué estás hablando?
Porque además, en el caso de Vitacura, pero es RN porque, perdona, francamente, Raúl Torralba nunca tuvo competencia en los otros partidos.
RN es la Barnechea y Vitacura.
Claro,
y Colina es UDI.
UDI ahora en este
¿cómo?
Momento. Pero en este momento en Barnechea hay un UDI porque Guevara se tuvo que ir de intendente de la región metropolitana.
Pero más allá que es la UDI, si esto no es propio de la UDI o RN, el problema es no entender la política actual de que. ¿Qué quiere decir? Que si hay una comuna en que vamos a poner del partido radical, da lo mismo, no cargarle la mano a la UDI y RN, porque esto le pasa a todo. Que el universo de búsqueda de un buen alcalde o alcaldesa va a ser de los militantes de un partido.
No.
Eso es una carajada con los vecinos. El vecino espera
con el ciudadano.
Que el universo de búsqueda sea el mejor alcalde o alcaldesa, no dentro del padrón de militantes de un partido.
Por supuesto.
O sea, péguense la ubicada ya, ahora. O si no, van a pagar la cara.
De la desconexión entre la política y los ciudadanos, justamente, parte justamente por este tipo de actitudes. Mm. Así que bueno, ojalá lleguen a acuerdo, pero en eso están. Ahí
en el
están.
De Audio la Olavarría es porque no puede reelegirse, quiere ir de diputado, pero quería poner a su mujer, si escuché yo. No sé si es así.
Claro, que, y tampoco sé si va a poder diputado pero... ahora con esto de las inhabilidades, ¿sí? No, tampoco, va a poder ahora con las inhabilidades.
Tienes razón. Así bueno, que... pero que entiendo que querían postular ahí en Colina era la mujer o la cónyuge o la pareja o la novia, no sé su situación
marital,
pero alguien relacionado con él.
Relacionado
claro, con él. no sé si eso prosperó, si es así, tampoco es una buena práctica. Si es que fuera así, a lo mejor eso cambió. Y nada, pues las primarias realmente, no sé si me ocurre un término, llegaron para quedarse. Sí, un término que se me ocurre, no sé si.
Sí, existe, como que, claro.
Me vino, me cayó.
Así te llegó, está muy bien.
Ya, pues tenemos tema. Católica, sí. La Católica empezaba a 7 o 7 y media, 7 me parece, ¿eh? Católica, 7 yo creo, No lo voy a poder ver naturalmente, pues así que pero vamos a estar informando Católica Gremio de Porto Alegre en Copa.
Que tenía a sus dos centrales con corona, así que estaban felices los de la Católica.
Sí. Mira, Católica para ganar la Copa.
Estaban felices. Como decía un hincha, el virus se puso buena persona con la Católica.
No, mira, si tú quieres ganar una Copa Libertadores, les tienes que ganar a todos.
Sí.
De eso se trata. 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
¿Fuiste árbitro alguna vez?
Sí, porque yo era bien malo para la pelota. Entonces me mandaban a arbitrar o de director técnico. Cosa que en una pichanga en el colegio no existía el director técnico. Y uno daba instrucciones y nadie te hacía caso, así que bueno.
7 y cuarto partido Católica, 7 y cuarto de estar por partir.
Claro,
señor técnico. Aquí también eres un poco el técnico, ¿eh? Ya estoy viendo cuál es tu perfil.
Claro,
aquí
hace tu vocación.
Aquí cuando llegamos nosotros a la radio y se pone como en la banca, se pone a dar instrucciones, vamos a entrar por aquí,
Pero esto es ser como el técnico del Barcelona, porque acá los jugadores son.
Porque estamos viejos. Y nos
echaron a todos, nos van a echar a todos. No.
Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera anunciará hoy por cadena nacional varios puntos del presupuesto nacional 2021. Según ya ha informado el Ministerio de Hacienda, el erario estará centrado en la reactivación económica, el empleo, la salud, las pensiones y la educación, cuyo impulso fiscal para enfrentar la pandemia llevará al gasto público a crecer más de un 11%. Y el Ministerio del Interior firmó un acuerdo con dirigentes de camioneros en La Moneda. Se instalará una mesa de trabajo permanente para abordar temas como la seguridad en las carreteras, lo que llevó a una paralización de actividades a finales de agosto. Más tarde, la misma cartera anunció la creación de la unidad coordinadora de la reforma de carabineros, que se constituirá en los próximos 15 días y que tiene como fin generar una propuesta en la materia a la reforma a la institución uniformada luego de 60 días constituida. Y ya se los adelantaban, Donald Trump y Joe Biden se enfrentan hoy en un debate de alta tensión en Estados Unidos. Cuando faltan 35 días para las elecciones, decenas de millones de personas van a seguir atentos el choque verbal entre el presidente republicano de 74 años y el ex vicepresidente demócrata de 77. Y en el deporte, la selección chilena de fútbol recibió dos malas noticias de cara a las eliminatorias de Qatar 2022, ya que no podrá contar con Claudio Bravo y Eric Pulgar para la fecha doble ante Uruguay y Colombia en octubre. Esta información fue confirmada por el presidente de la NFP, Pablo Milad, quien además confirmó que Mauricio Isla terminará pronto su cuarentena este sábado y podrá reintegrarse al equipo para ambos partidos.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Enrique Javier Llavar. Esté muy bien. 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los números, si te parece.
Vamos. Hoy, Matías, se anunciaron 1.622 nuevos casos, 1.036 con síntomas, 552 asintomáticos. Total, a la fecha, 461.300. Pacientes activos, toma nota.
Eso me gusta.
13.781.
Pegado. Ahí estamos pegados.
Pacientes recuperados, 434.794. Se informaron también 27 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 12.725 al día de hoy, según datos del DEIS. También se informaron 28.919 exámenes de PCR ayer, bastante menos que los días anteriores, Matías. Así que por lo mismo también subió la positividad, que hoy está en sobre el 5,7 por ahí.
Claro, porque fueron muchos.
5,6 fue la positividad.
Exactamente. Estoy mirando los el informe por regiones.
Sí, vamos.
Que en un principio, me acuerdo que yo lo mirábamos mucho y después nos fuimos quedando porque, bueno, porque salieron tantos más datos.
Claro, ¿sí? uno empezamos a llenar de números.
Uno se va quedando en algunos datos y en otro, pero no está aquí, tendría que buscarlo luego. Pero región por región, déjame ver qué tengo porque a mí me preocupan los lagos. Positividad la última semana.
Ya.
Por región, datos de examen PCR informados según laboratorios por las regiones en las últimas 24 horas. Uh-huh. Y déjame decirte que dónde se están haciendo. Bueno, en Magallanes se están haciendo. Es de los lugares donde se están haciendo más. A ver,
PCR. Nuevo,
mira, Magallanes, la metropolitana está con 296 nuevos casos.
Ya.
Y Magallanes con 271. Claro que la diferencia es que la población de Santiago puede ser
20 veces
más que Magallanes. Pero la positividad, aquí donde se nota donde está el foco del problema, la positividad del país total es de 6%, 5,80 sí. y algo, 6% redondeando, y redondeando también por regiones. La que tiene más baja positividad es la región de Antofagasta, que en un momento, ¿te acuerdas?
Que estuvo muy mal,
muy problemático.
Sí, y muy largo además.
Exactamente. Y otra que está relativamente mejor es Coquimbo, que tú nos decías. Coquimbo y Tarapacá. Claro, el norte está claramente. Mira, para hacerte la corta. Déjame leerte el norte, ¿ya? Hasta la región de Coquimbo. Tenemos Arica 8% de positividad, Tarapacá 4, Antofagasta 3, Atacama 8, Coquimbo 4. Y Valparaíso 5, Santiago, Metropolitana 4.
Mira.
Y eso es bueno porque en la gran mayoría de la población está acá. ¿Para dónde se nos empieza a complicar un poquitito el naipe? En O'Higgins y Maule, 8% de positividad. Esto es la última semana. Ñuble 5%, Biobío 6%, Araucanía 8%, Los Ríos 6%, Los Lagos 5%. Y Magallanes, Aysén 8% y Magallanes 23%, totalmente fuera de margen del resto de las regiones de nuestro país. Lo que no tengo claro en este informe que abrí, que es el último informe epidemiológico que tenemos, nos sale comuna por comuna a ver dónde están los problemas, porque decían que sabemos que en Magallanes el problema es Punta Arenas fundamentalmente.
Puerto Natales. Y hay otro más que te voy a decir cuál es.
Y en cambio en Los Lagos.
Porvenir.
Porvenir también, ya. Sí. Y Los Lagos, en cambio, no sé exactamente
Puerto
dónde.
Puerto Montt y Maullín.
¿Ahí están los problemas?
Sí. Ah. Y en Aysén, Coyhai, que también está con
también
cuarentena.
Entró. Mira, es que no le había entrado tanto el bicho.
Había estado súper controlado en algún momento. Eran todas las comunas que nunca habían tenido, en Aysén. Claro. Y en algún momento entró, ahora claro, sigue siendo bajo, pero en proporción para su población es para tener un poco de cuidado. ¿Viste también, Matías, hoy día se informó que Magallanes supera Antofagasta y se transformó en la ciudad con más traslados por vía aérea de pacientes con COVID en situación grave, pacientes UCI, sabemos, a otras ciudades? La región metropolitana sigue teniendo el récord porque, bueno, sabemos, son muchísimos más, pero también Magallanes le sigue cerca y superó en Antofagasta, como decíamos recién, tuvo un foco sumamente importante en los meses pasados y ahora el tema está más controlado, pero no deja de preocupar. Así que ahora es bien interesante cómo operan estos vuelos porque es todo un sistema que está muy controlado, viajan en unas cabinas con despresurizada,
¿no?
Eso quería decir yo. Y claro, y los maneja, algunos los hacen en vuelos comerciales, pero también otros que son más delicados en vuelos específicamente de la FACH. Así que ha funcionado bastante bien ese sistema, evitando, bueno, el drama este de la última cama, que por suerte acá por lo menos no hemos tenido ese drama.
Oye, y hace rato que no entramos al
¿a qué?
Al análisis etario, yeah. Y fíjate que estamos en pacientes fallecidos por grupo etario. Uh-huh. El 63,12% pertenece a 70 años o más.
Ya. Yeah.
63. 21 más, con lo cual ya haríamos más de 80, sí. 85, de 60 años hacia arriba. De 50 años hacia arriba, me incluyo, 10% más. O sea, de ahí para arriba está por lo menos el 95% entre 50 años hacia arriba. Y para no latearlos más, pero por no más detalle, pero menor de 39, no está detallado, por eso
es tan ínfimo,
lo que habla de cuán complejo y cuánta correlación hay con la edad. Esto está requete contradicho, pero es que otra cosa es contrastarlo con los números. Menores de 39 años, el ministerio ni siquiera hace la separación. El 2% menos de 39 años. Probablemente si lo hiciéramos en menor de 30, menor de 20, o sea, ¿qué pasa
con 0,4
niños chicos? Debe ser.
Bueno, había un estudio hoy, no me acuerdo cuánto era, pero estaban en la. Le podemos preguntar a nuestro invitado, quizás sepa, pero me acuerdo que en el Mercurio hoy día, no sé si en la A1 o en la C1, había una pequeña nota respecto a las muertes en menores, y eran bajísimas, no llegaban al 1%.
Presentemos a nuestro invitado, si te parece.
Sí, José, ya está con nosotros el ministro de Educación, don Raúl Figueroa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo
ministro,
está?
Ministro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
El link sin duda es, ahí estábamos hablando de fallecimiento, que es totalmente distinto, pero es la relación, la correlación etaria. Y los niños, que afortunadamente les pega menos el coronavirus y la necesidad, porque lo que sí les pega muy fuerte es cuando no están teniendo posibilidades de educarse, el daño que se hace en distintas edades es muy severo, es muy complicado, y nos gustaría saber en qué pie está el regreso a la educación, en qué condiciones, dónde y cuándo.
Sí, bueno, lo hemos conversado nosotros muchas veces, y el efecto de la suspensión prolongada de clases es muy fuerte en términos no solo de aprendizaje, sino que también de desarrollo socioemocional de los niños, incluso en aspectos de salud física, salud mental, el hecho de que no compartan con sus compañeros, todo eso tiene efectos que son complejos y que es importante mitigar. El esfuerzo ha estado en mitigarlos al máximo, apoyando la educación a distancia, y también el esfuerzo ha estado en la medida que las condiciones sanitarias lo van permitiendo, ayudar y generar condiciones en los establecimientos para que vayan volviendo a una experiencia presencial, que obviamente no es lo mismo que no es volver a clases como si aquí no hubiese pasado nada, sino que es ir recuperando la experiencia escolar con un foco súper preciso en lo que queda del año, de poder reencontrarse, nivelar, reforzar y aprovechar al máximo lo que queda. Hemos ido avanzando como país en eso. Tenemos ya del orden de, no puedo perder porque van llegando las solicitudes de las distintas secretarías regionales, pero del orden de 220 solicitudes de establecimientos que quieren volver a las clases presenciales. Más de 50 establecimientos ya están funcionando en régimen presencial, ahora que la región metropolitana ha ido avanzando en desconfinamiento sus comunas. También hemos visto el interés de los establecimientos ahí por volver, cosa que por supuesto creemos que es muy positiva y que se está haciendo, y esto es muy importante, en una lógica de seguridad como principal norte, voluntariedad, muy relevante. No es obligatorio abrir, por supuesto que lo valoramos mucho y creemos que es importante, y no es obligatorio para los padres enviar a sus hijos durante este periodo, y también una mirada gradual, no es que vuelva todo el colegio de una sola vez, sino que por niveles para que se pueda ir cumpliendo con los protocolos sanitarios.
Ministro Raúl Figueroa.
Y la experiencia ha sido positiva, acotada, pero muy positiva. Sí.
Ministro, una pregunta. Existe este plan paso a paso. ¿En qué momento, en qué paso, en qué etapa tienen que estar las comunas para que los colegios puedan pedir estos permisos especiales? ¿Existe alguna graduación en ese sentido para ir pidiendo permiso para poder abrir? ¿O uno lo puede hacer, o el colegio lo puede hacer en cualquier momento?
Desde el paso 3 en adelante, los establecimientos pueden solicitar la apertura y recuperar la experiencia presencial. La diferencia está en que cuando se trata de una comuna en paso 3, se requiere una visación específica del Ministerio de Salud. Y cuando está en paso 4, el Ministerio de Salud ya entrega a priori esa autorización. O sea, en todas las comunas en paso 4 se entiende desde el punto de vista sanitario que es posible ahí volver a clases cumpliendo con las demás exigencias. Si está en paso 3, requiere una autorización específica porque depende obviamente de las condiciones sanitarias, la movilidad entre las comunas, una serie de otros factores que el Ministerio de Salud tiene que considerar.
Ya, pero el permiso lo da el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación.
La autorización final la da el Ministerio de Educación, pero en el caso de las comunas en paso 3, no podemos procesar las solicitudes si no se verifica la factibilidad sanitaria por salud. ¿Se entiende?
Ministro,
hay un paso, en las paso 3 hay un paso previo, digamos, sí, de salud, que es muy importante.
Ministro Raúl Figueroa, los 200 y tantos casos de peticiones de apertura que están en fase 3, me imagino, todos ellos, ¿cómo va a ser en la práctica? Porque ahí hay personas que nos están escuchando que en una vez se le va a llegar una encuesta de su colegio y lo va a pensar. Y lo va a pensar, claro, en función de que le contemos de qué se trata este primer paso, esta primera aproximación experimental.
Sí, es muy importante y aprovechemos para despejar dudas en esto, ¿cierto? Quien hace la solicitud es el sostenedor, el alcalde, en el caso de los establecimientos municipales, o el sostenedor particular subvencional. Hay una interferencia, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Sí.
Entonces, quien hace la solicitud es el sostenedor, el alcalde, el sostenedor particular subvencionado. Lo hace, por supuesto, bajo la lógica de un trabajo con su propia comunidad. Y por eso no es raro ver, y así se ha recomendado, que hagan levantamientos de información, qué apoderados quisieran volver a clases, quiénes no, en qué condiciones, etcétera. Lo que nosotros verificamos es que se cumplan varios pasos que son relevantes antes de dar esta autorización. ¿Cuáles son? Muy rápido. Primero, que se den las condiciones sanitarias. Si no se dan las condiciones sanitarias, es imposible abrir el colegio. Segundo, que se conozcan y por lo tanto se trabajen en las comunidades los protocolos sanitarios de higiene, de organización interna, que elaboramos junto al Ministerio de Salud. Esos protocolos están disponibles, los tienen todos los establecimientos educacionales del país. Tercero, en el caso de los colegios que reciben subvención del Estado, reciben además los kits sanitarios que tenemos, que hemos dispuesto para que puedan cumplir las exigencias sanitarias. Cuarto, un trabajo de organización interna para cumplir con los protocolos. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se organiza un colegio pequeñito de 10 alumnos. Tenemos 1.800 escuelas que no tienen más de 15 alumnos, ¿no?, en Chile, que cómo se organiza, no sé, un liceo grande de 2.000. La exigencia es la misma, la manera de cumplirla, obviamente, que es muy diferente. Por eso que es muy local el trabajo. Quinto, un trabajo de inducción con los docentes, con los asistentes de la educación, para que sepan ellos cómo tienen que efectivamente cumplir esas reglas. Sexto, una comunicación muy clara y precisa con toda la comunidad, apoderados, alumnos, profesores, para que no exista dudas de cómo se está organizando la escuela en ese sentido. Y por último, la autorización del Ministerio, que va acompañada de la gradualidad en la que esto tiene que ir operando, que eso, por supuesto, también depende de cada colegio.
¿Podría ser foco ahí, ministro? ¿Cómo es esta gradualidad? ¿Un curso de 30 chicos, de niñitas, tiene que entrar el lunes? ¿Cómo va a ser, si más o menos en promedio, en un modelo? ¿Cómo va a ser? ¿La mitad del curso lunes, miércoles y viernes? ¿Cómo?
Claro, lo primero es que no hay un aforo específico, sino que hay una regla de distanciamiento que se debe cumplir en la sala de clase. Un metro entre alumnos con mascarilla. Y por tanto, obviamente, de nuevo, va a depender de cada colegio cuántos alumnos tenga, cómo lo organiza. Y ahí viene un tema que es fundamental. La flexibilidad, entonces, la distancia es de un metro. Hemos recomendado partir, y así se está haciendo en la región metropolitana, por los alumnos de tercero y cuarto medio, por razones pedagógicas, digamos. Primero, porque los alumnos de cuarto medio tienen que, es la última oportunidad que tienen, digamos, para cerrar su ciclo escolar.
Y una prueba además que es nueva.
Tienen que prepararse para las pruebas de acceso a la educación superior, y cosas también que van más allá de los aprendizajes, que tienen mucho que ver con lo socioemocional. Es probable, si no se ven ahora, digamos, en lo que queda del año, esos alumnos a lo mejor no se van a volver a reunir nunca más en una lógica de la experiencia escolar. Eso va mucho más allá de los aprendizajes, es una realidad súper patente en los alumnos de cuarto medio, muy importante. Además está el tema técnico-profesional. Los alumnos de tercero y cuarto medio de liceos técnico-profesionales, casi un 40% de la matrícula tiene ese régimen, tienen que seguir adelante con su formación práctica. No pueden hacer la distancia. Y además, estos alumnos generan una cultura de cumplimiento de las exigencias sanitarias que es muy importante para el resto del establecimiento. Entonces, se parte por ellos. Si la escuela llega hasta octavo básico, serán los de séptimo y octavo. O sea, hemos recomendado seguir los cursos superiores. ¿Cómo lo hacen? Con mucha flexibilidad. Si se pueden cumplir las exigencias en una sala de clase, estupendo. Si no se puede, se pueden utilizar otros espacios. Algunos colegios usan los gimnasios, la biblioteca, espacios abiertos, hoy día que ya empieza a hacer un poco más de calor. Y si es necesario organizar turnos, también. Un grupo va lunes y martes, por ejemplo, lo hemos visto en liceos técnicos, donde hacen turnos. Una semana van los que tienen tal especialidad, la semana siguiente los que tienen otra especialidad. La flexibilidad es la respuesta a todas las inquietudes que van surgiendo, porque precisamente eso es lo que permite ir compatibilizando. Muchos me dicen, pero es que en mi colegio, mis niños tienen 45 alumnos por sala. Existen colegios que tienen eso. El punto es que si solo vuelven, por ejemplo, al principio, los terceros y cuartos medios, tiene todo el establecimiento para poder distribuirlo. Entonces hay muchas maneras de cumplir. Y esto se va viendo con el tiempo, se va a ir en la medida que surge, que se incorporan nuevos cursos, se va corrigiendo la organización interna en un trabajo local de mucho compromiso con las comunidades.
Ministro, ¿no hay temor de lo que pueda pasar ahora mirando la experiencia que han tenido algunos países, sobre todo en el hemisferio norte, que reabrieron los colegios y que muchos de ellos han tenido que cerrar producto de estos rebrotes?
A ver, por supuesto que es posible que se generen contagios en algún establecimiento, y en eso no hay que tener susto en decirlo. Si es necesario volver a cerrar por un tiempo un establecimiento educacional, se hace. El punto es que no hay que tenerle miedo a tomar ni la medida de apertura con todas las condiciones sanitarias, ni las medidas restrictivas que sean necesarias, pero de nuevo con una mirada muy local. Uno tiene que preguntarse, llevamos ya más de un mes con muchos establecimientos funcionando, ninguno ha tenido que cerrar. Entonces, eso demuestra de que, de nuevo, la solución local, específica, es la correcta. Y que muchos niños requieren esa experiencia escolar y hay que darles esa oportunidad. Si hay que volver a cerrar un colegio, por supuesto. Lo que hemos visto en el hemisferio norte es que, por ejemplo, en Francia abrieron todos los colegios, que son, me puedo perder con el número, pero creo que son más de 60.000, son mucho más que en Chile, y han cerrado un porcentaje muy menor. ¿Ministro? Y por supuesto se toman las medidas sanitarias, pero sin afectar a todos por una medida específica.
¿Ha visto usted algún cambio en el colegio de profesores? Que hoy día lo escuchaba temprano en la mañana aquí, al mediodía en Duna, y decía que estamos algo así como... 100, ¿cuánto era la proporción por cada 100.000 habitantes de casos? Era algo así como 100 versus los países que empezaron a volver eran en 20, no me acuerdo cada cuántos miles de habitantes, pero que estábamos muy por sobre la tasa de los países que volvían a clase, que nosotros en promedio debiéramos todavía esperar más. ¿Usted ha visto algún cambio? ¿Podido conversar con él?
No, yo he conversado, pero no vi ningún cambio. Al contrario, me hicieron llegar una carta firmada por el presidente del colegio y otras organizaciones, donde explícitamente exigen que el año 2020 no haya clases presenciales. Y por tanto, más que un cambio, lo que hemos visto es que se ha reafirmado una postura que yo creo que es un poco incompatible con la realidad. La realidad que estamos viendo es que los colegios están abriendo, cumpliendo las medidas sanitarias, y que eso es beneficioso para esas comunidades, y que esos alumnos y esos profesores están contentos de, cumpliendo todas las exigencias, volver a encontrarse. Y el colegio de profesores, el colegio de profesores, la directiva, no los profesores en general, los profesores tienen una conducta distinta, el colegio de profesores ha insistido en que es imposible este año volver a clase, y por lo tanto, obviamente, estamos un poco enfrascados ahí, porque son posturas un poco difíciles de conciliar, digamos. Yo, por mucho que algunos se enojen cuando yo lo digo, yo creo que es fundamental que en la medida que sea posible, desde el punto de vista sanitario, los colegios vuelvan a estar disponibles para sus alumnos. Y creo que lo que nos condiciona para tomar esa medida es precisamente el manejo de la pandemia y cómo esta evoluciona y cómo los alumnos y los profesores y los asistentes de la educación toman los resguardos, y no una mirada totalitaria, centralista, de que nadie puede moverse por todo lo que queda del año, sabiendo además el daño que eso le produce a los alumnos. Y esto es cierto, el efecto negativo de mantener los colegios cerrados donde es posible abrirlos es muy grave para los alumnos.
Ministro, usted desde marzo ha sido bien partidario justamente de esta tendencia de que en la medida que se pueda abrir los colegios, pero sobre todo al comienzo fue una cruzada bastante solitaria. Hoy vimos al ministro Brioni y a la ministra Saldívar también dar declaraciones respecto a lo bueno que sería que abrieran justamente la escuela, los colegios, las salas cunas. ¿Se siente ya más acompañado? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Ha cambiado algo dentro también del gobierno?
A ver, yo he tenido siempre el apoyo del gobierno, del presidente. De
pero
todos
más bien callado,
era
más bien silencioso.
No, porque también hay que comprender que el manejo de la pandemia ha sido complejo, que hay un razonable temor en la ciudadanía, que la medida de cierre de las escuelas tenía y tiene un sentido sanitario, por lo tanto, se asocia con abrir los colegios, genera, yo lo entiendo, uh-huh. Temor en la ciudadanía. El desafío que tenemos todos, y en esto el gobierno está totalmente comprometido, es el desafío que se enfrenta ante cualquier crisis. Y es que existiendo un temor en la ciudadanía tenemos dos alternativas en simple. O nos paralizamos frente al temor, o somos capaces de asumir un liderazgo y generar condiciones que le den seguridad a las familias. En eso hemos estado desde el primer minuto. Yo tengo además la convicción que tomando todas las medidas de seguridad, teniendo muy claro que si es necesario volver a cerrar un colegio, se cierra, generando espacios para que estén disponibles, así vamos a efectivamente beneficiar a nuestros niños. Creo que, por ejemplo, es muy positivo el apoyo que dio la Defensoría de la Niñez sí. Ayer, frente al plan de apertura de escuelas, por supuesto con comentarios que son súper interesantes. Lo que nos pide la Defensora de Niñez es que la voz de los niños sea escuchada para poder llevar adelante trabajos socioemocionales con ellos. Nos parece que obviamente es algo que ya se está haciendo y se puede reforzar, pero en definitiva lo que vemos con mucha satisfacción es que tenemos una tarea titánica por delante, pero es cada vez más evidente que mantener una escuela cerrada donde es posible abrirla no es positivo, que hacer el esfuerzo por volver a las abrir cumpliendo con las medidas sanitarias es lo que las familias necesitan, que hay que respetar el temor de las familias, pero hay que también mostrar un camino de que es posible, aquí no hay ninguna imposición, es un trabajo colectivo, muy local, muy centrado en las comunidades, y apunta a un solo propósito, mitigar al máximo los efectos negativos del COVID en el sistema educativo y evitar que las proyecciones que son muy duras en deserción, en pérdida de aprendizaje, en incremento de brechas de aprendizaje, evitar que esas proyecciones se hagan realidad tal como hoy día se están trabajando.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, ministro, gracias.
7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Déjame un segundito, sí. Un tema que lo hemos conversado varias veces, nos vamos a Argentina por un momento porque hoy hubo una noticia que era tremendamente esperada, que para muchos era un punto de inflexión sin retorno, grave, gravísimo, que es la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y fundamentalmente la intervención del gobierno para remover en las cámaras judiciales a tres jueces que estaban justamente investigando y tenían que intervenir en los juicios en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que además es presidenta del Senado, que sabemos que tiene muchas causas abiertas, pero puntualmente eran tres jueces que tenían que estaban investigándola
cosas
y que
a la vista.
El kirchnerismo los había removido, los camaristas de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Este fin de semana hubo protesta, hubo presión frente a los jueces, sabemos que hay mucho piquetero, gente que fue a las casas de estas personas a amenazarlos, a molestarlos en sus propias casas. Y no se sabía, y no había mucha confianza. Yo había estado escuchando bastantes programas y leyendo cosas de Argentina y no había mucha confianza en lo que podía pasar. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia permitió suspender un persaltum, que se llama, que es un recurso de la justicia argentina, permitió suspender el traslado de los camaristas Bertuzzi, Burgila y Castelli, y se empezó a gestar la semana pasada en un silencioso trabajo en despachos del Palacio de Tribunales, luego que el presidente Rosenkrantz convocó un acuerdo extraordinario sobre este asunto.
O sea, ¿se quedan en sus jurisdicciones?
Es parte de lo que no estaba muy claro. Decía, bueno, ya uno de los artículos que no alcancé a leer, bueno, ¿y qué pasará ahora con estos tres jueces? Pero por lo menos el titular es freno al gobierno. Ya. El gobierno estaba completamente desenfrenado, pasándole la planadora al Poder Judicial, porque al remover jueces, lo que generas tú es espacio. Bueno,
para poner los otros nuevos.
Para poner a otros nuevos, sí, y empezar a generar una justicia no solamente en favor de Cristina, sino de sus hijos, que es lo que se decía. Aquí lo que está haciendo es una justicia, heredando, nombrando jueces nuevos para heredar una justicia para sus hijos, que también van a tener o que también tienen que enfrentar a la justicia. Pero es un hecho político, más allá de no nombres propios, es un hecho que, como decía Lilita Carrió, decía, hay la República, tenemos... Como
diciendo, todavía tenemos, hay patria.
Tenemos patria.
Todavía hay patria,
exactamente,
lógico.
Más allá de los detalles, más allá del mérito, es que el Poder Judicial se logró parar en sus dos pies al frenar una arremetida política muy violenta, de la cual lo que es curioso...
Estado de Derecho, pues, Matías.
Pero de lo cual el propio Alberto Fernández, siendo profesor de Derecho, antes de ser candidato a nada, antes que Cristina Fernández lo invitara a hacer fórmula con él, fue tremendamente duro con Cristina Fernández y por esto mismo. En la defensa del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Y ahora que es presidente, se da vuelta la chaqueta completamente y sigue adelante y permite que el kirchnerismo arrincone al Poder Judicial en la Argentina. Esto ha generado, y aquí tiene que haber una presión para el Poder Judicial, ha generado un movimiento social muy importante. La ciudadanía percibe el riesgo de caer en un totalitarismo, por así decirlo, de un partido político o de una facción de un partido político gobernante. Y la gente salió a las calles la semana pasada a protestar justamente por el intento de remoción y de desplazamiento de estos tres jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Lo que está tratando, lo que ha caído también es así de manera muy, muy, muy evidente, es la popularidad de Alberto Fernández, en parte porque no levanta su voz. Claro.
Uno busca líderes.
Pues. Claro, y cuando uno ve que sus convicciones como profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires,
era una,
y ahora como presidente, que lo pasan a llevar, y es otra, o más bien silencio, bueno, su liderazgo se va a piso. Así que es una gran noticia para la Argentina. Los argentinos, con razón, muchos de ellos dicen tenemos patria, porque el Poder Judicial le ha puesto freno a la aplanadora que intenta pasar el kirchnerismo en ese país con una crisis que es bastante, bastante. Es un gran respiro para la Argentina lo que ocurrió hoy. 7:43 estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a hacer una pausa, vamos a separar, pero sí, antes...
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
Espérenos, ya volvemos.
De brecha de género hemos escuchado bastante, pero de brecha digital relacionada a la de género, no tan profundamente como hasta ahora. Carolina Eterovich, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, escribe sobre la brecha de género en la era digital y la oportunidad que se abre en pandemia. La digitalización, dice, ayuda a democratizar las oportunidades y plantea que hay que atreverse a dar el salto. Las mujeres que no estaban en el mundo laboral ahora tienen la chance de ingresar gracias a la era digital. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya, ¿cuál es el plan para mañana?
Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque.
Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank.
Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde, 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Solo informarles, antes de que entremos a otros temas secundarios, que Católica mantiene el 0-0 en cuando se cumplen 30 minutos, ¿sí?, del primer tiempo en jugando con Gremio en Porto Alegre por Copa Libertadores de América. Así que lo mantendremos informado. Ya hay en otras cosas, usted hablen lo que quieran con la Paula. Paula Escobar, ¿cómo estás?
Hola, Paula.
Bien,
Matías. ¿Tú de qué tipo eres, Paula? ¿Ah? Nunca hemos hablado de fútbol.
No me decepciones, no me decepciones, Paula.
Seguro no soy de ni un equipo, realmente. Tengo que decirle.
Te da lo mismo, fútbol, lo mismo,
no,
lo mismo, lo mismo.
Lo mismo.
Pero lo mismo, ¿verdad?
Lo mismo.
O sea, lo veo con total, así como monje budista veo.
¿En serio?
¿Cómo se hace eso?
Bueno, no sé, no vengo de familia muy futbolera. Mi marido tampoco es su deporte favorito. Mi hijo sí, pero.
¿Y qué ven? ¿Básquetbol? ¿Qué deportes ven?
Pero no, atletismo. Mi marido, el montañismo, el buceo. Mi hijo Simone es chuncho total.
Muy bien. ¿Cómo era que no?
Sí.
Muy bien.
Algo hace en la vida que a mí me rodeen los chunchos, no sé por qué, en mi familia, en mi trabajo, en muchos amigos.
Pero sé que es una pasión.
Será porque los conozco, que no me gusta. Dime una cosa, Paula, pero tú eres de las, por ejemplo, jugar a la selección chilena y tú puedes ir a pasear el perro, por ejemplo.
Por supuesto. No, pero a la selección y lo veo, lógico.
Al gato,
sí.
No le gusta el torneo nacional. No, no, allá.
Eso es otra cosa, eso es como compartir parte.
No, ya, porque francamente, colgar después de esto, yo
se iba a retirar.
Yo iba a pedir el día administrativo después de esto.
No me acuerdo, no voy al estadio, no, nada de esas cosas, Matías, ya, pero sí la selección de todas maneras.
Está
sí.
Muy bien. Oye, hoy día tenemos un partido de selección esta noche en Cleveland, Ohio, ¿no?
Exactamente, tenemos el primer debate de tres entre Donald Trump, el presidente Trump, y Joe Biden. Así que va a ser un debate bastante infartante, creo yo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo estaría infartado de enfrentar a Donald Trump, necesitado de remontar, que no sé, uno sabe qué carta puede sacar, si ese es el susto. ¿Qué dicen los expertos, Paula?
Mira, los expertos dicen que hoy día hay varias cosas importantes, porque esto tiene varias reglas. Matías, tú has estado moderando debates presidenciales, creo,
sí.
¿No? No en Estados Unidos, sí. Exactamente, pero en Chile. Así que al menos
la próxima ella viaja. Se lo van a llevar.
Es nervioso.
Yo creo que te llevan. Sí. Bueno, ahora va a ser Chris Wallace, el hombre ancla de Fox News, que es un periodista muy conocido por ser un muy buen entrevistador y que es demócrata él, pero sin embargo. Y trabaja en Fox News. Dice que él no comparte todo lo que se dice ahí, pero que hace sus entrevistas y es bastante buen entrevistador. Se ha ganado el premio de la entrevista del año, una que le hizo a Vladimir Putin, fue súper famosa, que le puso como todos los papeles arriba de la mesa y Putin quedó como congelado con esa cara que tiene como de botox y de,
como no sé, de
ácido hialurónico. Sí. Y es un periodista muy bien conceptuado y es hijo de Mike Wallace, el famoso hombre ancla de 60 Minutes que duró 40 años haciendo ese show en Estados Unidos. Y esto va a durar 90 minutos, es el primero de tres debates nacionales, y tiene seis temas que definió Wallace, ¿ya? Esos son los seis temas de los cuales van a hablar, 15 minutos hay para cada tema. Después, cada uno tiene 2 minutos para responder la pregunta, Mike Wallace va a hacer una pregunta, tienen 2 minutos para contestarla, después para comentarse uno al otro, y él va a seguir al siguiente tema. Él ya estableció que no va a ser fact-checking, o sea, no va a ser como en otros debates que el moderador dice, oiga, eso que usted está diciendo no es verdad, lo cual en el caso de Donald Trump es bien importante porque sabemos que
como
decir
carta
cosas
blanca,
que no son ciertas es como parte de su personaje,
Paula,
¿no?
Perdón, no hacer fact-checking es que no tiene un aparataje detrás que le está diciendo por la muela, oye, ¿eso es falso? Pero él puede contradecir.
Como que decidió que él no se va a dedicar a eso y dice, oye, que es la candidatura rival la que tiene que hacer ese trabajo.
¿Tampoco va a contrapreguntar?
Y sale aquí un ejemplo que hizo con tu Candy Crowley, que es una mujer muy una periodista de CNN, que en algo contradijo a Trump, por ejemplo. Le dijo, eso no es verdad. O sea, él no va a ser así, no le va a decir esto que está diciendo es mentira, va a esperar que el oponente lo haga. Y si es que el oponente lo haga, que eso es lo que vamos a hablar después, cuál va a ser la estrategia de cada uno. Acuérdense que en tiempo real las candidaturas van haciendo fact-checking, especialmente la candidatura rival de Donald Trump. Hillary Clinton tenía su sitio que estaba online haciendo fact-checking, aparte de todos los medios de comunicación americanos que están haciendo fact-checking ya, yo creo que de todo, digamos, iban a estar segundo a segundo. Ahora, esto es muy importante porque Los seis temas que él eligió son seis temas muy, muy importantes hoy día en Estados Unidos. Primero se va a dedicar al récord de cada uno, o sea, decir a su historial,
trayectoria,
digamos, a su historial público, lo cual va a incluir el gran tema, digamos, de los últimos días, que son los no pagos de impuestos del presidente Trump, claro, ¿no? Que ha sido como el escándalo.
Y a Biden sus temas sexuales, me imagino también.
Eso va a ser por un lado, digamos, su récord. En Biden se supone que puede preguntarle, pero no sé si tanto Wallace como puede preguntarle Donald Trump en su periodo de retrucar por estos alegatos que habían de abuso de acoso sexual que finalmente fueron no siguieron adelante, digamos, o por su hijo Hunter Biden. ¿Se acuerdan de todo el escándalo de la trama ucraniana, de la conversación de Trump con el presidente de Ucrania, que supuestamente involucraba al hijo, que es inversionista y lobista, etcétera? Que al final estuve revisando la última información, la Fiscalía de Ucrania no encontró que había ningún delito de parte de Hunter Biden, pero puede aparecer, digamos, el puesto encima. Otro tema, bueno, los otros temas son la Corte Suprema, desde luego, el gran espacio y el gran problema que ha dejado la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la jueza Barrett, que es la elegida por Donald Trump, que es una jueza conservadora, que es además una muy, ¿cómo se llama?, una mentoreada del juez Anthony Scalia, que es este gran juez conservador, que también era amigo de Ruth Bader Ginsburg, que murió, y que ella es uno de sus discípulos, en el fondo. ¿Y qué va a pasar con esa nominación? La pandemia, desde luego, que eso es lo que Joe Biden va a querer como hacer el frame, entre que el punto es como lo mal que ha manejado la pandemia Donald Trump. La integridad de los comicios, que esto es bien importante. Sí. Esto quiere decir si se va a respetar o no los votos, si los votos va a funcionar el correo, si se va a entregar el mando, todas esas cosas que se han puesto en problema, los temas raciales y de violencia y la economía. Ya ese es como el mapa de lo que se va a hablar.
90 minutos.
90 minutos y 15 por minuto. Vamos a ver, va a tener que pararlo porque es como 15 minutos por tema. O sea, cada uno de los temas se va cerrando, ¿ya? Ahora, muy importante en esto es que va a tratar Wallace también de que se mantengan unas ciertas reglas, ¿ya? Porque acuérdense que la otra vez, cuando compitió contra Hillary Clinton, la perseguía, ¿se acuerdan?, por el escenario. ¿Y por qué? Porque lo que hace Trump, y que alguno de los expertos que estuve leyendo hoy día lo definía, en el fondo lo definía con otra palabra en inglés, pero es como nosotros podríamos llamar un mono con gilet, ¿ya? Que es como, es como puede ser un mono con una metralleta. ¿Por qué? Porque es muy peligroso y muy impredecible, ¿ya? Entonces es muy difícil anticipar qué va a hacer. Pero ¿cuál ha sido su juego permanente? Desestabilizar a su oponente, sacándolo, digamos, de su tren de pensamiento, ¿ya? Entonces, lo primero que va a tratar de hacer Donald Trump seguramente es atacarlo de una manera que Joe Biden se enoje, se moleste, pierde el tren de pensamiento, porque además acuérdense que Trump ha dicho muchas veces de que Joe Biden es viejo, que se le olvidan las cosas, que deberían hacerle un test a él también, quiere como desautorizarlo por ahí, lo cual muchos expertos dicen va a ser bueno para Biden, porque cualquier cosa que haga que no implique que quede como haciendo, digamos, como el loco, va a ser considerado muy bueno, así como también juega a favor de Donald Trump el hecho de que es tan errático y tan impredecible que cualquier cosa que haga que no sea atacar, lo ven como muy presidencial, o sea, ambos, digamos, tienen una vara baja, digamos, instalada en la opinión pública en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más, y lo más importante que se va a ver ahora finalmente es si Trump logra remontar las encuestas ahora? Y aquí es como la parte más interesante, encuentro yo.
Hay unos 10 puntos de diferencia, ¿no? Entre ellos, en la última encuesta que vi yo, fin de semana.
Sí, y fíjate tú que estaba leyendo y lo que todos los expertos van diciendo es que esta elección viene bien estable, o sea que a pesar de la pandemia, crisis económica, disturbios, protestas raciales, no ha variado mucho, ¿ya? Y fíjense ustedes que el Economist hizo un estudio con su propia estadística y su propio centro de inteligencia, en que vio qué había pasado con los debates desde el año 60 en adelante, o sea, desde que son televisados, ¿ya? Y encontró, hizo un estudio fantástico, por supuesto, esas cosas que como que uno mira con envidia, ¿no? Como, y dicen que al final es muy difícil que el que va liderando la encuesta a esta altura cambie esa tendencia por el debate. O sea, que finalmente acá, no sé, cerca del 90% de la gente ya sabe por quién va a votar. Yeah. Especialmente hoy día, en que ambos candidatos son muy conocidos por una parte. O sea, no hay espacio para que uno diga, hoy lo descubrieron.
O sea, ambos no hay mucho en juego, digamos.
No. Y por otro lado, porque la sociedad está muy polarizada. Entonces es raro que uno diga, mira, en realidad ayer pensaba que iba a votar por Trump y ahora me di cuenta que me gusta Biden.
O sea, había gente que decía que Trump era un genio porque había podido evadir 20 años de impuestos.
Claro, eso también, fíjate que lo de los impuestos, o sea, que ha sido el golpazo electoral. Y acuérdate lo que dijo José una vez, Donald Trump, que dijo que él podía en la Quinta Avenida sacar una metralleta y nadie iba a dejar de votar por él. O sea, que la gente que lo quiere, o sea, lo encuentran pillo, lo encuentran genial. Y los que ya lo encontraban espantoso, lo siguen encontrando.
Ahora, el punto de la encuesta, Paula, es que una cosa es el voto general, el voto masivo, el voto ciudadano.
Sí,
pero sabemos el colegio electoral es distinto, porque ganas un estado que no tenías previsto, que tiene muchos electores, y buenas noches. Y la prueba, la hemos dicho mil veces, es que Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton y ese es el presidente de Estados Unidos. Entonces,
exacto. Y esas son las reglas de Estados Unidos.
Y Bush uno también, ¿te acuerdas?
¿Hasta qué punto las encuestas son fiables para eso?
Mira, aquí lo que dice, yo creo que el Economist es bien en esto una buena fuente porque son muy fríos para mirar una realidad que obviamente no es su país y que en general tiene mucha como... van contra lo políticamente correcto muchas veces y no les importa tampoco. Lo que dicen acá es que, mira, analizando todos los debates televisados, solo una vez de 12 campañas desde el año 60, en que han sido televisadas, uno que lideraba dejó de liderar por el debate.
¿Quién? ¿Ya?
Y ese fue George W. Bush, que tomó iba con ventaja al Gore. George Bush parece que lo hizo mejor y tomó durante un poquito de tiempo el lead. Finalmente, sabemos que el voto de la población mayoritaria, o sea, el voto de las personas fue para Al Gore, pero el voto de los colegios electorales fue para Bush. O sea, tampoco cambió el resultado. Claro, exactamente. Y también ellos dicen que lo que ven ellos en sus propios estudios es que acá esto no se ha movido mucho. Ellos le dan hoy día lo que ellos ven es que hay un 5% de probabilidades de que el liderazgo que está teniendo Biden se pueda cambiar, ¿ya? O sea, no hay tanto en juego. Y lo que dicen es que hoy día lo que muestra es que está ganando, está sacándole 8 puntos de ventaja Joe Biden a Donald Trump, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Uno dice, ¿quién tiene mucho que ganar? En realidad, el único que tiene algo que ganar es Donald Trump, porque puede cambiar esto, ¿ya? Y por eso se la va a jugar mucho a tratar de mover todo. Y Joe Biden, en verdad, lo que todos le recomiendan a sus asesores es como no enganche, no conteste las provocaciones, Pachota. Manténgase en personaje. Muy difícil, yo no sé, Matías, si tú lo has visto así cuando has moderado dos,
y hubo una que no diré cuál exactamente, en que yo en el corte comercial tuve que salir de mi espacio porque yo pensé que iba a haber combo.
Ah, no, te tenés que contar cuál. Pues Matías, no nos puedes dejar así,
yo pensé que podía alguien pegar un combo por cómo estaba el ambiente desde antes, después al aire, y en el corte comercial yo me salí de mi mesa y me fui a parar entre medio por si pasaba algo. Fue una primaria derecha.
O sea, con miedo a tu integridad física.
No, a la mía, a que quedara una grande, porque el ambiente estaba de cortarse con cuchillo, el ambiente muy, muy, muy complicado. Una primaria fue esa.
Se
dijeron cosas. Cuando cae en lo personal y cuando ve a alguien fuera de sí.
Eso es lo que hace Trump. Acuérdense a Hillary, cuando todas las denuncias de abuso sexual que tenía él con grabaciones terribles, y él hablaba de Bill Clinton, además como si hubiera sido la Hillary ella la que hubiera abusado de alguien, o sea, en todo caso era el marido, no era ella. Y la desestabilizó. O sea, Joe Biden dice en unas entrevistas que dio en enero que Hillary Clinton lo hizo mal en los debates con Trump, justamente porque enganchó en su terreno. Entonces le contestó y le dijo todo el día que era todo mentira, y eso a la gente no le gustó para nada, porque era como muy desagradable de ver. O sea, transforma a la gente en un personaje desagradable televisivo. Y él, que se maneja en la televisión, ha hecho una fortuna en la televisión, sabe usar eso, así que bueno, es muy interesante verlo hoy día a las 9 hora Eastern Time, a las 10 de la noche en Chile.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
¿Hay
apuesta o no? ¿Corren apuesta en estas cosas?
Chuta, es que acuérdense la última elección con el New York Times diciendo que había ganado, que estaba ganando Hillary. Yo creo que ya nadie se atreve a hacer
apuestas.
Pero
para
hay
el
casas
debate.
De apuestas, yo creo.
¿Casas
¿no?
de apuestas para
no,
el debate?
En Inglaterra apuestan de todo. Siempre,
no
todo
sé. El New York Times se está jugando completamente como a mostrar todas las caras, miles de informaciones y el Economist con este análisis súper bueno del tiempo, ¿no? Porque a veces uno se le olvida que todas estas son repeticiones de cosas que ya han pasado, ¿no? Pero es difícil saber qué va a pasar. Bueno, quedan el 3 de noviembre, queda poco para la elección. Vamos a saberlo luego.
Esta noche a las 10 horas chilena, el primer debate de Trump con Biden. Paula Escobar, muchas gracias como siempre, que estés bien.
Gracias, Paula.
Muchas gracias, chao.
Hasta el jueves.
Y nosotros nos vamos también, José.
Nos vamos.
La Católica va empatando, sigue 0-0. 40 minutos, Gremio metido debajo de su propio arco. Nos vamos.
Como vampiro.
Hasta mañana. Ya, sí, chao. La gente de gremio pidió un bus para parar en la raya. Que les vaya muy bien. Chao. Chao.